Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
En Radio Carve compartimos la información del agro con la conducción del comunicador Luis Rolando Pérez. Mano a mano del Instituto Plan Agropecuario.
Buen mediodía, oyentes de Carve. Estamos en un nuevo programa, como todos los sábados, desde las 11.35 hasta la hora 12, mano a mano con el Plan Agropecuario. En la jornada de hoy vamos a charlar con la doctora Bettina Coppola sobre el Entore en este año, a ver qué está aconteciendo.
Bueno, buen mediodía, se espere, la verdad, muy bien. Sí, los Entore acá en esta región ya se están comenzando a ejecutar, ya desde algunos días, comenzando obviamente con lo que son la vaquillona, y bueno, y el resto del día se va a ir mejorando al correr este mes, y bueno, en los siguientes meses sucesivos, obviamente depende de los sistemas de Entore, los periodos de Entore que tengan acá los establecimientos de la zona, pero sí. A esta altura del año ya lo que es la historia de las vaquillonas ya comenzaron, están empezando a comenzar el historia de rodeo cría general.
Doctor, ¿y cuáles son las precauciones que hay que tener con los toros y cuál es la preparación para entonar?
Bien, principalmente bueno, tener en cuenta que los toros que se deben usar, se deben ser toros aptos. Nosotros siempre hacemos mucho énfasis en todo lo que son las jornadas de campo, charlas con productores, y bueno, cuando conversamos con productores, en la recorrida, en las diferentes jornadas que revisen los toros, la administración de toros, en principio debería hacerse un periodo antes del entore, pero si no han revisado los toros, obviamente tratar de revisarlos del inicio, antes de comenzar, sería lo recomendado, más que nada para saber que los toros que estén buscando sean toros que sean aptos desde el punto de vista físico, bueno, sanitario y desde el punto de vista reproductivo, porque muchas veces le ponemos mucho énfasis a todo lo que es la eficiencia de la vaca, y bueno, que la vaca llegue en muy buen estado, y aplicamos algunas tecnologías que obviamente muchas veces son necesarias y oportunas, ¿no? Y con buenos resultados para que la vaca pueda ciclar, y dejamos de lado los toros, y bueno, como sabemos que para obtener un ternero necesitamos tanto la vaca como el toro, es importante poner énfasis también en lo que es una buena selección y una buena actitud de los toros para que vayamos a usar.
La sanidad entonces vendría a ser lo más importante en este caso, arrancar con un profesional.
Sí, exacto, la sanidad del toro es bien importante, pero es bien importante el toro para poder ser apto de cumplir con alguna característica física, puede tener buena visión, buena facilidad para poder trasladarse, no tiene que tener dificultades del aparato de locomotor, tener un buen estado general para tener un buen rendimiento, una buena alimentación, una buena dentadura, eso se le permite seguir alimentándose a lo largo de todo el periodo de entore. Y obviamente desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista reproductivo, obviamente debe estar libre de enfermedades que se puedan transmitir por la monta o también semen, ¿sabes? Y por eso es recomendable hacer esta realización en un periodo de tiempo antes para bueno, dar tiempo posible a los análisis que se tengan que mandar a realizar, y obviamente si hay alguna afección que pueda tener el toro que pueda ser corregible, darnos tiempo para que se pueda corregir, tratar y reevaluar ese toro. Y obviamente es importante la nutrición del toro previo a iniciar el entore. La nutrición es un factor importante, el estado que tenga, no debe estar ni excesivamente gordo ni flaco, sino que debe tener una condición adecuada que le permita trabajar. Y bueno, la alimentación va a influir mucho en lo que es la calidad de su semen, por lo cual es importante tener un buen manejo del toro desde el tiempo antes de comenzar el periodo del toro,
¿no? Ahora se están, por parte de los cabañeros, se están eligiendo, ¿no?, lo que tiene que ver los toros y los compradores también, porque se está usando muchísimo la vaquillona y el peso al nacer que de cada toro. Eso es importante para los productores.
Sí, sin duda. Le voy disponiendo alguna información importante, porque toda la parte de la evaluación genética, bueno, que está disponible en muchos catálogos de toros, que obviamente te ayuda mucho a todo lo que es la parte de selección de los toros, buscando características como facilidad de parto, un peso al destete, todas esas características, habilidad materna, bueno, que también, todas esas características reproductivas que se tratan de buscar en los toros, son importantes. Y también otra cosa que no mencioné que es bien importante es que el toro, digo, aparte de estar físicamente, reproductivamente apto, tiene que tener buena libido y cumplir con una, tener una buena capacidad de servicio, o sea, poder, tiene que tener la capacidad de hacer una monta completa, de empezar la batalla en serio, de poder montar y dar, llevar una monta efectiva donde el toro pueda completar la monta con una eyaculada a la vaca, que bueno, que esa vaca tenga la posibilidad de poder quedar preñada. Muchas veces vemos que hay vacas cero que los toros están montando, pero a veces tienen algún problema del pene, algún problema en el aparato locomotor, presentan un dolor o en alguna otra zona de la región del cuerpo y que en realidad el animal siente algún tipo de dolor o molestia y hace que el toro no cumpla efectivamente la monta, pero cuál es importante es verla, cómo es esa habilidad de monta y ver bueno, cuántas montas hace en determinado tiempo, que también es otra característica que se usa. Pero más que nada esa relación de hacerla previamente y a su vez otra cosa a tener en cuenta es luego que realizamos los toros y que los toros están trabajando es importante monitorear el entore, ver cómo hacen la monta efectivamente el toro a lo largo de todo el periodo de toros, ver qué porcentaje cero estamos teniendo en la rodilla. Esas son medidas importantes a tener en cuenta, hacer la recorrida del campo y observar cómo está trabajando el toro.
Doctora, le agradecemos estos minutitos que ha tenido para con nosotros en la jornada de hoy y nos vamos a reencontrar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias a ustedes, estaremos contando nuevamente.
Eran palabras de la doctora Bettina Coppola que estuvo en contacto en la jornada de hoy con todos nosotros.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día. Actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy. Actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. El próximo martes 20 de noviembre a las 8 horas se realizará la gira en el este Manejo de Campo Natural y Sistemas de Pastoreo, más precisamente en Villa Serrana, Departamento de La Valleja. Este evento es organizado por el Plan Agropecuario e INEA. El mismo día comienza el curso Cómo Producir y Cosechar Más Pasto. Se realizará el 20, 23 y 27 de noviembre entre 15 y 18 horas en el Centro Regional Sur de Facultad de Agronomía. El miércoles 21 de noviembre a las 17 horas se realizará la jornada taller Trabajo y Dinámica Grupal, más precisamente en el centro de Barrio Yerbal, en Juan Rosas, esquina Francisco La Valleja, en la ciudad de 33. El jueves 22 de noviembre se realizará la jornada ¿Cómo manejo mi ganado de cría y el pasto? En el predio del señor Luis Luna y su familia en la ruta interbalnearia, más precisamente en el kilómetro 69-500, departamento de Canelones. El mismo jueves se realizará la jornada Alternativas Forrajeras y de Manejo para Producir Leche en Verano al Menor Costo Posible. Comenzará a las 9 horas, ingresando por el kilómetro 101-300 de la Ruta 1 en el departamento de San José. El mismo jueves también se realizará la jornada Planificando una buena implantación de mejoramientos de campo natural en el establecimiento de María Alba y su familia en la Estación Solís, departamento de La Valleja, dando comienzo a las 15:30 horas. Charla teórica práctica, plan de mejoras básicas, subdivisiones aguadas y sombras. Se realizará el mismo jueves a las 16 horas en el local de UTU de Pueblo Agraciada, en el departamento de Soriano.
Cuida lo que tenemos. Acá le decimos no a la garrapata.
No a la garrapata.
Un enemigo que ocasiona grandes pérdidas al país. Acá le decimos sí al uso responsable de los productos que la combaten. Y recuerde, en Uruguay se desarrollan 3 generaciones de garrapatas en un año. Aplique los productos desde agosto hasta mayo y altérnelos cada 3 meses para que no se vuelva resistente. Trabaje con su veterinario un plan de control eficaz. Y ante cualquier duda, si el tratamiento no está siendo efectivo, consulte a los servicios ganaderos. Cuida lo que tenemos. Cuidá lo que tenemos. Es un mensaje del MGAP, el INIA, el Plan Agropecuario, la Facultad de Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria y el IICA.
De mano a mano con el Plan Agropecuario a través de Carve. Vamos a continuar, ahora estamos en contacto con el ingeniero Santiago Barreto del Plan Agropecuario de 33. Santiago, buen mediodía, un gusto recibirlo, ¿cómo le va?
Buenos días, el gusto es mío, como siempre, Luis, y lo más bien, por suerte, contento con esta primavera linda que llegamos por aquí.
Bueno, y sobre eso vamos a ir comenzando a hablar entonces en lo que tiene que ver este espacio. Arrancaríamos que consultando y preguntando qué es un mejoramiento, cómo se trabajan o cómo se arrancan en los establecimientos.
Bueno, la verdad que bien así enmarcamos un poco la conversación. Los mejoramientos de campo, mejoramientos extensivos, son mejoras bastante veteranas realizadas en el país. O sea, el país tiene bastante historia de mejoramientos de campo, han ido variando un poco el tipo, las especies, en fin, pero como por definición lo que es agregar especies al campo natural. No se elimina como para hacer una pradera, o sea, no se quema ni se ara, lo que se hace es agregar al mismo campo especies para que puedan producir más y de mejor forma, complementan al campo natural y además ayudan a que el campo produzca más. Eso sería lo que es la definición de un mejoramiento extensivo.
Ahí entonces sobre el campo natural los productores le agregan algunas semillas y ya queda pronto.
Correcto, semilla y fertilizante.
¿Que lo pueden hacer en qué época del año?
En general la mayoría de las especies, la siembra ideal es otoño. Otoño, y cuando tenemos que decirle a los productores, bueno, el mes ideal es abril. Abril ya reúne condiciones que marzo no tiene. Que marzo generalmente todavía hay temperaturas de verano, los días son bastante largos, las aguas que llueven duran menos. En abril ya reunimos condiciones de que ya se han acortado un poco los días, las cerrazones son más extensas, o sea, la demanda de agua es menor. Recordemos que vamos a estar poniendo una semilla en algo vivo que está creciendo, o sea, el campo es un competidor también para la semilla que estamos agregando. Entonces en abril encontramos condiciones óptimas para estos mejoramientos. Y siempre decimos abril después que se hayan recompuesto las aguas. Hemos encontrado algunos otoños secos que se hace difícil igual ponerlos en abril, pero en general en el grueso de los años, otoño y en abril es el mes ideal para eso.
Y a esta altura del año, ¿en qué etapa estamos de los mejoramientos?
Y ahora en general ya, a no ser los de primer año, que uno en general los tiene que cuidar un poco más porque están en el año de instalación y a eso ya habría que haberles entrado a retirar de buena manera los animales. En el resto, en los de dos o más años, y cuando digo más, a diferencia de una pradera que suele durar 4 o 5 años en el mejor de los casos, estos mejoramientos son eternos. Conocemos y frecuentemente visitamos en casa a los productores mejoramientos de más de 20 años. Antes de ayer tuvimos la oportunidad en la zona de Río Branco de ver un mejoramiento de subterráneo que tiene más de 40 años. Entonces, si los productores siguen determinados manejos, pueden conservar estos mejoramientos productivos en una cantidad de años que supera las expectativas generalmente de cuando los sembramos. En este momento y con la primavera como viene, en muchos lugares está un poco sobrando el pasto y sobre todo estos mejoramientos han disparado de buena manera. Y una recomendación que uno puede decirle a los productores es permitir una semillazón buena, o sea que vuelquen un poco semilla, aflojarle un poco las bocas. También ahí tenemos que aclarar que el aflojarle o el bajar carga no quiere decir cerrar el potrero, a veces la gente medio se irrita cuando uno le dice bajen carga, y en realidad no es cerrar el potrero, uno tiene que aliviarlo, porque octubre, noviembre, estos mejoramientos llevan mucha carga, podemos hablar de una unidad y media, una unidad punto ocho, hasta dos unidades ganaderas por hectárea, hablando en vacas de repente, hasta dos vacas por hectárea. Y ahora es buena cosa permitirles una semillazón. Entonces, aprovechando la primavera como viene, es una buena cosa que podamos permitirle a los mejoramientos que semillen de buena manera.
Y después de la semillazón, ¿qué le hacemos? ¿Le ponemos algún fertilizante o algo o no precisa nada?
En general, la fertilización se hace en verano, principios de otoño, ¿eh? De forma de que cuando rebroten en el otoño, el fertilizante esté disponible para las plantas. Cuando hablamos de algunas fórmulas que son bastante usadas y en este momento muy convenientes, como es el caso de la fosforita, que es una fórmula para nuestra zona muy eficiente y es la que cuesta menos en este momento, hay que ponerla con anticipación porque la fosforita precisa de un tiempito para reaccionar con el suelo y estar disponible para las plantas. Por eso la fertilización, cuando es con fosforita, hay que hacerla en diciembre, enero, febrero, de forma que cuando entre el rebrote allá en otoño, el fósforo ya esté disponible para las plantas. Si uno habla de manejo, el corazón del manejo es ahí, entre enero y febrero, que uno lo que hace es limpiar, ya sea a bocas o mediante máquina. La rotativa es una muy buena, la chilquera, una muy buena, muy buena herramienta para estos mejoramientos. Uno allá por febrero o marzo lo que hace es una limpieza de forma de eliminar todo el excedente que ha venido, puede ser malezas o campo, de forma de dar luz para los nuevos nacimientos o rebrote, y la fertilización. Ese es el corazón del manejo, mejoramiento. Se da ahí limpieza y refertilización en verano, de forma de arrancar el año nuevamente allá en otoño y después todo el invierno y la primavera con el mejoramiento produciendo de buena manera.
Sí, produjo bueno este año y le está sobrando, porque nosotros uno pasa por distintos campos ahora y están haciendo fardos redondos. ¿Son esas mismas pasturas, esos mejoramientos?
Estos mejoramientos se pueden enfardar. En el caso de esto no sería quizás una cosa recomendable cortarlo, porque podemos entrar al verano con el tapiz bastante bajo. En general, los mejoramientos, el que lo hace como mejora el campo natural, en este momento no es buena manera un corte parrollo. Puede sí pasar una rotativa alta de repente, pensando en controlar cardilla, por ejemplo, es una pasada común en los mejoramientos, pero se hace alto y no me voy abajo sacando todo el pasto. Pero sí, los rollos en general, las praderas están sobrando y la gente ha optado por hacer fardos de forma de reservar forraje para el invierno.
Indistintamente, ¿estos mejoramientos se hacen en cualquier tipo de campos, Santiago?
En general, han prendido más en las zonas un poco más modestas, todo lo que es sierra, cristalino, las especies palo basalto son menores o con más dificultad, pero también la gente los busca. Básicamente prenden muy bien o calzan muy bien en los sistemas criadores, en el sistema de los campos más un poco más modestos, más embromados, que el productor tiene ganado de cría generalmente, y es un buen apoyo para ese manejo del rodeo de cría. Además, generalmente el productor ganadero, muchas veces distante de la ciudad, se le hace difícil contar con maquinaria permanente para hacer praderas y verde invierno, verde verano, que eso lleva permanentemente el acceso a la maquinaria que muchas veces el productor no la tiene. En este caso, los mejoramientos de campo no precisan nada. Uno puede llegar a sembrarlos a mano y manejar el tapiz a boca y vaca. Entonces, se ayornan muy bien con aquellos productores que no cuentan con maquinaria. Y generalmente calzan muy bien para la cría, pero hemos visto mejoramientos de campo en algunos otros sistemas más eficientes también comportándose de muy buena manera.
Es un buen dato, digo, para productores de pronto que no lo usan, que no lo tienen y que tienen pequeños predios, que tienen una buena posibilidad esa, ¿no?
Y sí, porque muchas veces el productor se deslumbra por hacer un verdeo, una praderita, que está bien porque muchas veces precisa volumen de forraje para el invierno, pero bueno, esto es una vez de instalarlo, es una pastura bastante longeva, bastante que dura muchos años, pero muchas veces nos deslumbramos por lo otro que a la vista nos entrega más forraje. Estos mejoramientos, si uno les mide lo que puede llegar a producir en a lo largo de los años, no entregan menos que una pradera y son más baratos también, ¿no? Entonces muchas veces el retorno, la conveniencia, puede estar a veces subestimado cuando los planteamos, porque al durar muchos años y entregar una entrega de forraje bastante más sostenida en el tiempo, si uno hace una mirada de largo plazo, son bien pertinentes y convenientes.
Santiago, así que los productores que quieran pueden comunicarse con los ingenieros del Plan Agropecuario y ponerse al día sobre lo que tiene que ser los mejoramientos y algún otro detallito que quieran saber, ¿no?
Sí, aprovechando el espacio también, podemos decir que el plan trabaja para los productores. En general nos movemos a través de gremiales o de grupos. El plan en su vieja época hacía más asistencia individual, hoy eso no existe, porque somos, el plan cuenta con una plantilla técnica bastante reducida, lo que era en ese entonces. Entonces nosotros somos uno por departamento más o menos, y la llegada a los productores a través de grupos, gremiales, etcétera, y las jornadas son abiertas. Entonces todo productor tiene acceso a ir, por más que a poner un ejemplo de acá de lo local, por más que la cooperativa Agropat pida una jornada, la jornada es abierta a todo el público. Entonces, todos los productores se pueden arrimar, pero sin lugar a dudas que el que precise conversar, charlar, arrimar a la oficina, encontrarnos, lo que fuere, estamos totalmente abiertos. Nosotros trabajamos así con y para los productores, y la idea es que todos se puedan ver beneficiados. También no es que nosotros vayamos muy con recetas, porque además estas cosas no es que calcen a fuerza en cada establecimiento. Las pasturas en los establecimientos son como un traje a medida, decir de un colega. Entonces, no es que para todo el mundo pueda andar sí o sí bien. Se adaptan muy bien a la mayoría de los establecimientos, pero cada productor tiene que pensar su sistema de producción de pasto en función del sistema productivo que tenga.
Santiago Barreto, muchísimas gracias entonces por la comunicación para los oyentes del Mano a Mano con el Plan Agropecuario a través de Carve, que se emite todos los sábados. Un gusto y en cualquier momento nos volvemos a comunicar.
Por favor, el gusto es mío. En realidad, bien contento de que usted sea el que me haga la nota. Tratando de dejar al departamento bien representado por ahí, por la capital.
Muchas gracias, muy amable como siempre, Santiago.
Hasta aquí las palabras entonces de Santiago Barreto, hasta aquí nuestro trabajo de esta jornada. Invitarlos para el próximo sábado en el mismo horario a través de Carve, desde las 11:35 hasta las 12, mano a mano con el Plan Agropecuario.
En Radio Carve compartimos la información del agro con la conducción del comunicador Luis Rolando Pérez. Mano a mano del Instituto Plan Agropecuario.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.